Le estamos recibiendo con mucho gusto en esta segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Ya desayunó? ¿Está desayunando? ¿Está preparando el desayuno? Mire, por lo pronto, aquí un cafecito brindando por el cumpleaños de Lucecita. Le vamos a seguir reprochando que no nos invitó a su fiesta, Luigi y yo. Salud, Lucecita, por tu cumpleaños. Salud, mi estimada audiencia. ¿No tienes café, Luigi? Martín tiene. Ve a gorronearle. Bueno, pues aquí estamos con usted. Que tenga una bonita mañana, con mucha energía, con cosas muy positivas. De verdad, que este día sea muy bueno para usted en todos los aspectos, y esperamos que nosotros podamos ser parte precisamente de esas cosas buenas que le estén pasando a usted. Vamos con el resumen. Detienen al presunto agresor de mujeres en la zona del Iteso, señalado por golpear y atacar con arma blanca. Por lo menos 5 víctimas sin motivo aparente ni intención de robo. Severas afectaciones viales genera el inicio de la rehabilitación de los carriles centrales de la carretera a Chapala. Las obras carecieron de auxilio vial de las autoridades. Podrían haberse agotado ya los 60,000 registros disponibles para el programa de apoyo al transporte, confirma su coordinador Javier Romo.
El día de hoy tenemos 47,000 registros y en los 60,000 se va a terminar, se va a cerrar. Y por cómo vamos, entre hoy o mañana seguramente se terminarán los registros.
El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró que no se permitirá la construcción de 17,000 nuevas viviendas en Valle de los Molinos, pese al fallo del Tribunal de Justicia Administrativa. La diputada emecista Gabriela Cárdenas se pronuncia a favor de actualizar y aumentar las tarifas del CIAPA para el próximo año y garantizar el servicio.
Yo sí creo que de alguna forma es irresponsable que las cosas no se vayan actualizando, es decir, los precios, las tarifas, porque luego pasa lo que sucedió hace unas semanas, ¿no? Tenemos un rezago, un organismo quebrado.
Que no es aumento salarial, sino un ajuste a la inflación, el que recibirían los diputados de Jalisco a partir del 2026, justifica el legislador del PT, Leonardo Almaguer.
No, ningún aumento al salario concreto, tiene que ver nada más con el aumento a la inflación, es un 3%, realmente no es nada significativo, esa es una petición que también habían hecho los trabajadores.
Morena apuesta por crear más comités seccionales en defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco, anuncia su dirigente nacional, Luisa María Alcalde. Rechaza a Guadalajara corrupción en la compra de 124 vehículos, como acusa Morena. Detenidos en Jalisco 4 colombianos por fraudes de préstamos rápidos conocidos como gota a gota. Le agradezco enormemente su participación esta mañana en este espacio. Nos dice el señor Alberto Reyes Santa, noticia de la semana, el dron estadounidense que voló la zona de Avándaro, intromisión o coordinación. Lo importante es que se está atacando al terrorismo y eso es bueno. Que no salgan el rato con que soberanía, porque esto está mejor que abrazos y no balazos, participo por el libro. Buenos días, amigos de Metrópoli. Ángel Aceves Rodríguez saluda. Por error o costumbre nos paramos a las 6, mi esposa y yo, rayos y centellas. Participo en el sorteo que desquita la desmañanada, es sábado. Hombre, con mucha pila, con mucha energía, el señor Ángel Aceves, muchas gracias. Nos dicen, hola, gracias a usted y a su equipo por sus programas. Felicitación a la señorita Luz Valvaneda en su cumpleaños, que lo disfrute en su trabajo y con su familia y que la sigamos escuchando los domingos y en el teléfono siempre muy atenta. Te manda decir Lulú V. Ahí está. Y que muchas gracias. Manda decir Lulú, perdón, Luz, y también le pregunta a Lulú que a qué hora llega el regalo que le va a mandar. No se crea. Eso ya se lo añadí yo. Bueno, María Lourdes Urbina Bravo nos deja el nombre completo para participar también por el libro. Muchas gracias, Lulú. Aquí tenemos la noticia, es el encuentro de Putin y Donald Trump. Nos dice Salvador González Beltrán, saludos, es un gusto escucharlos en sábado. Muchas gracias, el gusto es nuestro que usted se comunique con nosotros. Me apunto por el libro, Abel Mendoza, la noticia más importante. es las mentiras que cuenta Sheinbaum diario en la mañana. Alejandro González Hernández, la noticia es el regreso del hijo pródigo al Atlas y viene por otro bicampeonato a repetir la historia. Estamos hablando de Diego Coca. Buen día, mi nombre es José Arturo Morales Olorio. Para mí la noticia de la semana es la postura de la del presidente de Zapopan de no permitir la construcción de los 17,000 nuevas construcciones en los molinos. Ojalá y se mantenga en lo dicho. Alguien más nos dice, no, pues qué padre su reunión por la paz. Quiero participar. Para mí la noticia es el que atacaba a mujeres por el ITESO. Mi nombre es Laura Nayeli Vizcaíno. También por aquí se comunica Francisco Javier Casillas Ochoa. Gracias por los saludos cordiales para todo el equipo. Y para la noticia, la detención del sacerdote sudamericano por presunta pedofilia en agravio de una niña y la revocación de la baratísima cuota del CIAPA. Baratísima. Buenos días, quiero participar en la rifa, la noticia, la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia en Alaska y las fuertes lluvias en la zona metropolitana, nos dice Marisol Mireles Flores. El maestro Enrique Rodríguez, como cada sábado, extendiendo la invitación para escucharlo hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Hoy nos comenta el maestro Rodríguez, estarán hablando sobre seguro médico al estilo Jalisco. ¿Qué es y cómo funciona? Con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es el secretario de Salud de Jalisco. Maestro, me saludas por favor al secretario, si eres tan gentil. Doris Patricia Castrejón Hernández nos dice la noticia, la recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro. También dicen, qué interesante la información y sobre todo la plática, participo en la rifa del libro, nos dice Lorena Nicino Castillo. Bueno, me voy aquí rapidito, Humberto León Beltrán también se ha comunicado con nosotros. Nos dicen, lo más importante de la semana es el aumento que se quiere dar al gobierno. Soy la señora Amparo Lara Gómez. ¿No se refiere más bien, Amparo, a los diputados? Me imagino que se refiere a ellos, ¿no? Gracias también a Pedro Ángeles Rangel por su comunicación, a José Manuel Mesa Flores. A ver qué me manda por aquí José Manuel, a un reporte de una fuga de agua. A ver, importante, Chiapa, por favor, cuando nos monitorean. Una fuga de agua que nos reporta José Manuel Mesa está en la calle de San Juan de Ortega y Camino de la Costa, en el fraccionamiento Urbiquinta 2. Ya se reportó al CIAPA, pero no han venido. Urge se repare. Bueno, pues a ver, si ya se hizo el reporte, ojalá el CIAPA, por favor, lo atienda. Vamos a hacer una pausa. Sí, ¿verdad, Luigi? Hacemos una pausa comercial. Yo les sigo anotando acá en las papeletas a quienes están interesados en participar por el libro el día de hoy, El Cedro y la Flor. Nadie puede perder su hogar mientras recuerde de dónde viene. Anotándoles, he visto precisamente algunas personas que se sintieron muy tocadas, conmovidas con el relato que nos hizo precisamente el ingeniero. Él ya ha nacido aquí en México, Hisham Abdallah Mayamat, pero pues ciertamente con sangre libanesa y queriendo pues honrar de alguna manera sus raíces, ¿no? En este caso del Líbano y que como sabemos, bueno, el cedro. En el caso del libro de la historia, el cedro representa a su padre y la flor a su madre. Pero obviamente también el cedro representa, es el símbolo nacional del Líbano, que representa la fuerza, la resistencia y la inmortalidad. Y lo vemos precisamente en su bandera nacional. Vamos a hacer una pausa comercial, Luigi. Ok, vamos entonces y ya regresamos. Sin duda alguna, algo que es muy importante o debería ser importante, y digo debería porque hay personas que en un momento determinado pues dejan de lado esa parte fundamental de la existencia que es la salud. Hay que ponerla en primer plano. En muchas ocasiones, digo, inclusive yo le confieso, ah, es que tengo mucho trabajo, que traes algún malestar o algo, es que tengo mucho trabajo, es que, ¿no? Y llega un momento en el que dices, a ver, espérame tantito, o sea, la salud, pues no espera. si algo no está bien con nuestro organismo, que siempre tiene esta sabiduría de avisarnos, de irnos, digamos, mandando señales cuando no, algo no está bien, pues deberíamos hacerle caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio y ahora sí que sabe por qué esas señales. ¿De qué mueren los mexicanos? Le presento este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Como cada año, el INEGI da a conocer el número de fallecimientos registrados en México. Se trata de conocer, además de las cifras, las causas de muerte y comparar la variación de los números con años anteriores. En esta ocasión revisamos los decesos contabilizados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado fallecieron en México 818.437 personas. La cifra representa un incremento de 2.3% comparado con el año anterior. Al revisar qué hay detrás de estos fallecimientos, el INEGI revela que en 9 de cada 10 casos, las muertes están relacionadas con enfermedades. El porcentaje restante a causas externas, como accidentes y asesinatos. El estudio del INEGI detalla que las enfermedades de corazón son la primera causa de muerte en México. Al respecto, habla el médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Gilberto López Teilo.
Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país desarrollado hasta cierto punto. Pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca. Y dentro de ella la más importante, la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? Pues gente que se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte.
Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión, y prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe porque en principio no provoca ningún síntoma. Además, existen acciones u omisiones que pueden derivar en una enfermedad cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, expone.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio. La obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que pues van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no? Y que a la larga tengamos un problema de, ya sea de infarto o de angina de pecho.
El INEGI también revela que la segunda causa de muerte en el país corresponde a la diabetes, una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Los tumores malignos y el cáncer figuraron como la tercera causa de muerte en México, con más de 95.000 defunciones. El exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, afirma que existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad en la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. El también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad, en México está la leucemia, En los hombres de 30 a 59, el cáncer de colon. En las mujeres de este grupo de edad, el de mama y el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón. Y en las mujeres, la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
En las estadísticas presentadas por el INEGI, destacan las muertes por homicidios. Los asesinatos se convirtieron en la octava causa de muerte en el país, con poco más de 33 mil casos. Es un tema delicado porque se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes de los 15 a los 24 años de edad. Hoy son más jóvenes los que mueren asesinados que los que pierden la vida en accidentes. Esto plantea el investigador Pedro Peñalosa en entrevista con Azteca.
La violencia se ha apoderado de este segmento de la población y esta violencia se ha expresado en atacar a jóvenes de esa edad en distintas circunstancias. Es decir, el homicidio no es homicidio cualquiera, es homicidio doloso.
Esta es la radiografía que presenta el INEGI sobre las muertes y sus causas entre la población mexicana. Vale la pena subrayar que por lo menos dos de las más comunes y que tienen que ver con nuestra salud pueden ser prevenibles. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Pues sí, algunas cosas nosotros podemos prevenirlas. Y definitivamente un buen estilo de vida, dormir bien, comer bien, no a los excesos, en fin. Todo eso pues nos va abonando para que si en algún momento determinado llega una enfermedad, pues tengamos más resistencia. Mi querida Luz Balvaneda, déjame decirte que, a ver, ay, ya se me movió esto por aquí. Te manda felicitaciones el señor Genaro Romo Vital. También te felicita, ahorita te digo, Magdalena Morán López, dice Luz, gracias por recibir nuestras llamadas con tanta amabilidad, me anoto por el libro, y bueno, dice el autor, qué hermoso que sea tan sensible. Bueno, muchas gracias, ahí está mi querida Lucecita, te felicitan por tu cumpleaños. Martín, ¿te invitó a la fiesta Luz Balvaneda ayer?
Sí, porque es que ando desvelado.
Ah, él se lo invitaste. Pues sí.
No, y yo me vine a las 3.
Ah, fíjate que
imagínate.
Vamos. Sí, ah.
Cerró la calle y todo ahí. De hecho, llegó ahí la policía y tuve que intervenir yo.
Ay.
Le dije, no, es una fiesta pacífica. Aquí no ni siquiera hay alcohol, nada, todo. Atolito, tamales, todo bien.
Ay, sí, y escondieron
la imagínate cerrar la calle.
Pero fíjate.
Esas bandas que le gustan a ver en la Tracalosa y la... ¿qué? Los... Tracalosa. ¿Cómo se llaman, mi estimado Luis? Las bandas, la MS, de esas bandas chidas. Ah,
sí, sí, de esas chidas.
Sí.
Ah, muy bien. Oye, pues fíjate que vamos a hacer una pausa comercial, pero en vista de que, como no nos invitaron ni a Luis ni a mí, ya no va a haber deportes.
¿Cómo?
Sí, fíjate. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, pero qué bonito se siente.
Bueno.
No es cierto. Vamos a la pausa.
Claro que sí.
Y regresamos
con
contigo,
toda Martín. La información. Sí, claro,
okay,
que sí.
Ok, y ahorita me cuentas cómo estuvo la fiesta.
Ah, bueno, está bien. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva y vámonos precisamente con todo lo que tenemos, lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas en el mundo del deporte. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol porque el día de ayer, en la jornada número 5 que arrancó allá en el Estadio Cuauhtémoc, perdió otra vez el equipo del Puebla, lleva nada más 3 puntos y bueno, el técnico ya no aguantó, aplicó la de Gonzalo Pineda, yo mejor me voy. Se baja del barco y el argentino Pablo Guedes renunció como técnico de la franja al perder 2-0 frente al Atlético de San Luis. Los poblanos, insisto, se quedan en el lugar 16 de la clasificación del torneo, 3 puntos los goles del brasileño Joao Pedro, suficientes para el triunfo del cuadro potosino. Escuchemos lo que dijo el técnico Pablo Guedes cuando renuncia.
Hablé con Gabriel y se terminó mi etapa en el Puebla. La verdad que estoy súper agradecido a Gabriel principalmente por todo lo que me bancó. Creo que es una persona súper válida con el proyecto que tienen, y eso a Chiqui también, a todos los empleados del club, que la verdad me voy con un montón de amigos, desde Nacho, Germán, el sutilero, el doctor, los kines, los masajistas. La verdad que me hicieron el día a día muy fácil, y la verdad que se los quiero agradecer de corazón. Le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento, y nada, esto es fútbol. Creo que los resultados no fueron los que queríamos con el...
Ahí el argentino Pablo Guede, que simplemente no pudo levantar al conjunto de el Puebla. Así las cosas en el arranque de la jornada número 5. En otro partido el día de ayer, Necaxa perdió también como local 1-0 frente a León. Anotación de Ismael Díaz. Habló también Lalo Berizzo, técnico del cuadro Esmeralda.
Primera parte, ya le digo, una formación donde Jordi jugó muy bien en esa banda entrando, donde Ismael hizo mucho daño en el ataque. Hay que encontrar y ofrecerle a nuestro 9 más oportunidades de ataque, pero jugamos un primer tiempo como queríamos jugar. En la segunda parte nos costó más, retrocedimos, no pudimos presionar tan alto, pero claro que la llegada de gente ha refrescado, y siempre es bueno recibir una energía nueva que sea contagiosa y que alimente la que existe. Así que contento con la gente que ha llegado y poder darles oportunidad a todo el mundo. El equipo se ha mostrado comprometido, con una energía importante en un campo difícil, contra un rival difícil que pudimos vencer.
Eduardo Berizzo, técnico del cuadro de León. El día de hoy continúa la jornada número 5 con los siguientes partidos. En punto de las 5 de la tarde, Chivas recibe a los Bravos de Juárez buscando ya ganar. Cruz Azul contra el Santos Laguna, Pachuca, Tijuana y Tigres América. Los 3 a las 7 y después 9 de la noche con 5 minutos, Toluca recibe a Pumas de Universidad. Ayer el equipo rojinegro, el Atlas, ya presentó a Diego Martín Coca como nuevo técnico del equipo de los Zorros. Atlas estará jugando mañana de visita en Querétaro ante los Gallos Blancos. ¿Qué esperar de Coca y demás? Bueno, aquí lo escuchamos al técnico rojinegro hablar precisamente al respecto sobre lo que lo motiva de estar nuevamente con el Atlas.
Es normal para mí, gracias a Dios, porque vivo en Guadalajara y porque lo vivo en el día a día. Y el cariño y el respeto que me tiene la gente para mí es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo, la gente de Atlas me quiere, la de Chivas me respeta. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante, lograrlo no es fácil. Y vamos a seguir por ese mismo camino, el camino de siempre con respeto, de trabajar, de hacer el máximo por mi institución, que en este caso es Atlas, y es el lugar donde quiero estar en el mundo, así que lo voy a disfrutar. Seguramente lo disfrutaré en la cancha, seguramente sentiré todo ese cariño en el día a día en la gente, y lo voy a transformar en responsabilidad y trabajo para que esto funcione y que desde este lado le podamos dar alegrías también al aficionado y se sienta identificado y quiera venir a la cancha a apoyarnos. La verdad que muchas sensaciones nuevas, ¿no? Ya el solo hecho de poder venir a esta institución, la cual quiero muchísimo, que me ha dado muchísimo, a esta ciudad también, la cual he elegido para vivir con mi familia, que me siento en casa.
Ahí está Diego Coca, técnico del Atlas. En lo que respecta a otro tema, aunque siguiendo con el fútbol claro, hablemos de la Liga de Expansión MX, porque también hubo partidos el día de ayer, y tenemos que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara se llevaron una victoria de visita en Tamaulipas, le ganaron a Correcaminos 2-1. También perdieron en casa Alebrijes 1-0 ante Cancún, y Mineros, que derrotó de visita al Atlético La Paz 2-1. Así que ayer ningún local ganó, perdió Correcaminos, perdió Alebrijes y perdió Atlético La Paz. En lo internacional, ayer inició la actividad en la Liga de Inglaterra. Liverpool logró abrir con triunfo en la temporada, le ganó al Bournemouth 4-2. En este encuentro Julián Araujo se quedó en la banca, mientras que en España hubo dos partidos: el Oviedo, que perdió 2-0 con el Villarreal, y el Rayo Vallecano, que le ganó al Girona 3-1. En Inglaterra en este momento hay actividad y están jugando ya Raúl Jiménez con su equipo y Edson Álvarez, que está en la banca también con sus respectivos planteles, en la jornada número 1 de la Liga Inglesa. En la Copa de Italia, el defensa mexicano Johan Vázquez apareció como capitán ayer con el Génova, que venció 3-0 al Vicenza, avanzó a la siguiente ronda. Y bueno, pues en lo que respecta a los Juegos Panamericanos Junior, ayer el Taekwondo le dio a México 3 preseas. Dos fueron de oro, de Mariana Zambrano y de Zaira Salgado. Mariana es incluso del CUE de Jalisco. También otra presea de bronce en Taekwondo de Damián Cortés. La pareja de Fernando Nava y Marcelo Esquivel le puso emoción en el velódromo ayer. Regresó, estaba un poquito retrasado, alcanzó a llevarse la plata. El oro se lo llevó Colombia y el bronce Brasil. En voleibol, México perdió la final y se queda con la plata. Así que, pues le va bien a México por lo pronto. Quinto lugar en el medallero de estos juegos con 51 medallas en total y 11 de oro. Los deportes. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
En Radio Metrópolis 839.
Aquí estamos de vuelta con usted, le seguimos anotando en las papeletas a quienes están interesados por el libro del día de hoy, El Cedro y la Flor, de Hisham Abdallah Mayamat, es ingeniero veracruzano, pero de padres libaneses. Él nació en Córdoba, Veracruz, en el año de 1950, ya nos relataba un poco pues lo que fue la historia de su padre, de su madre, y bueno, inclusive pues ya también algunas otras cuestiones ahí de corte familiar, y pues parece ser que va a ser una especie como de pues de saga, porque nos adelantaba también el ingeniero que está terminando de escribir el segundo libro, que es como la continuación de esta novela, El Cedro y la Flor, que ciertamente, bueno, pues está basada en la vida de su papá y de su mamá cuando salieron de el Líbano. Y gracias a todos ustedes por el favor de pues de su participación, de su interés, no solamente en el libro, sino en algunas otras cosas. Mire, por ejemplo, a veces nos piden algún dato, alguna cuestión, y procuro también contestar en lo corto para tratar de agilizar, sobre todo cuando hay peticiones, no sé, de algún teléfono o algo por el estilo, pues entonces trato de desahogarlo también de esa manera, aunque no lo lea al aire. Y bueno, una de las noticias que yo estoy viendo que impactó esta semana a nuestra audiencia fue la captura de José de Jesús N., este hombre de 33 años que fue capturado en la colonia Santa Cruz del Valle de Tlajomulco de Zúñiga, y quien es probable responsable de al menos 5 ataques contra mujeres cometidos entre junio y julio cerca del Periférico Sur. La Fiscalía de Jalisco informó que el sujeto, identificado en cámaras por usar ropa oscura, chaleco reflejante azul y botas con casquillo, operaba por las noches en la zona del Iteso, donde agredía a mujeres que caminaban solas. Agentes encubiertos realizaron vigilancia en un perímetro de más de 15 kilómetros hasta ubicarlo este viernes, pero fue capturado cuando intentó huir a bordo de una motocicleta y ya quedó a disposición del Ministerio Público. Había generado inquietud de los radioescuchas antes de que lo capturaran, por el tema pues de las personas, en este caso las mujeres, que con frecuencia transitan por esta zona del Periférico Sur, ahí cerca del Iteso. Y bueno, déjeme hacerle una recomendación. Ayer mi compañero Edgar Flores Maciel se lanzó literal al caos vial de las obras que se están haciendo ahí en los carriles centrales de la carretera Chapala, justamente para ir midiendo los tiempos. Y en esos trabajos de renovación en estos carriles centrales de la carretera a Chapala, generó un severo congestionamiento vial en ambos sentidos de la vialidad. En este recorrido realizado por Edgar, pues pudo constatar que al mediodía transitar el tramo que va de Periférico Nuevo hasta el nodo del Álamo Industrial tomó 1 hora con 9 minutos. Nos relataba Edgar que el tráfico avanzaba literal la vuelta de rueda, con detenciones de hasta 3 minutos en algunos puntos, al grado que decía Edgar, bueno, te podías bajar, ¿no? Y ¿qué tal una selfie? ¿No? Aquí, en el tráfico, sin mover. A ese grado, imagínense, estar ahí parado 3 minutos, ¿no? En diferentes puntos, todo esto lo fue documentando Edgar. Entonces, aquí la recomendación es de que si usted va, por ejemplo, al aeropuerto, si tiene un vuelo, se va a tener que tomar un poco más de tiempo para poder llegar y no perderlo. Dice, me decía Edgar, te aseguro que mucha gente perdió sus vuelos porque no se imaginó definitivamente cómo iba a estar la vialidad. Y pues no hubo, desafortunadamente, pues mucho apoyo, no hubo apoyo de policías viales como para poder agilizar ahí el tema. Entonces, téngalo usted en consideración, por favor. No hubo, pues, apoyo visible de autoridades, en todo caso, para agilizar el tráfico. Así es de que, bueno, téngalo en cuenta, repetimos, para evitarse alguna demora o la pérdida de un vuelo. Si va usted particularmente de Guadalajara al aeropuerto. Bueno, vayámonos, vamos a otras cosas.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Te saludo con mucho gusto, Ulises. ¿Cuál es la reflexión que pones sobre esta mesa de trabajo en este sábado? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche, buen día a usted que nos escucha esta mañana. Vamos a hablar de las agresiones seriales. ¿Por qué? ¿Por qué hay agresores que cometen actos en serie, que fijan un modo de ataque, de operación, y logran cometer varias agresiones? Hablando específicamente del caso del agresor de Tlaquepaque, el que opera allá en Santa María Tequepexpan, al sur de la ciudad, un sujeto por el que hay al menos 5 denuncias de agresiones a mujeres. ¿Cómo es posible que ocurran estos hechos? ¿Cómo es posible que una persona se atreva a cometer tantas agresiones sexuales, físicas, verbales, como sea? Y es muy sencillo. La respuesta es muy lógica, no necesitamos ser ni estudiosos ni científicos, y es que existe la impunidad. Y es que ellos tienen la certeza, porque esa es la idea que se les forma en su cabeza, de que no van a ser detenidos, de que no va a pasar nada, de que las mujeres no van a denunciar, y si denuncian, nadie les va a hacer caso. Esa es la idea que tienen ellos, y por eso existen los agresores seriales, por eso existen las personas que cometen tantos ilícitos, por eso el nivel de impunidad en Jalisco, a ver, es de más del 90%, la realidad es esa. Tenemos autoridades distraídas en otros hechos, tenemos una fiscalía que no ha podido combatir al crimen organizado, una fiscalía que no ha podido combatir los delitos contra las mujeres, y nos queda claro, por eso existen ese tipo de agresores. Habrá que ver cuántos son los que están sueltos en la ciudad, cuántos no han logrado ser identificados hasta ahorita, cuál es la situación para cada uno de ellos, porque realmente nos quedan a deber bastante las autoridades, y bueno, esperemos que este realmente sea detenido y no nos pongan un chivo expiatorio, no nos digan es este, y a la mera hora pues no tenía nada. Entonces, que realmente sea alguien que sí haya cometido esas agresiones, que se terminen ese tipo de violencia, y revisamos los horarios entre las 7 y las 10 de la noche, cuando todavía hay mucha gente en la calle. Sí, específicamente son zonas que llegan a estar solas. ¿Y cuál es la coincidencia entre todas las zonas donde ocurrieron estas agresiones? Que no había policías. No existe una policía de proximidad, nada más en los discursos. Realmente no vemos patrullajes de policías municipales, no vemos la coordinación entre los municipios, el Estado, y menos la Federación. Entonces, creo que es urgente que los policías, que las autoridades, que los ayuntamientos, que el gobierno del Estado volteen a los municipios, volteen a ver a los municipios, qué es lo que pasa en ellos, porque no es posible que aún en este 2025 sigan ocurriendo este tipo de hechos, Meche.
Sí, desafortunadamente, yo me quedaba pensando, por ejemplo, en lo que esta semana también sucedió, de la que no es extradición, sino traslado de 26 personajes ligados al narcotráfico a los Estados Unidos, pues donde temen, inclusive, fíjate nada más, o uno de los argumentos de Omar García Harfuch es de que pues ya algunos de ellos habían hecho solicitudes para ser cambiados a prisiones, por ejemplo, de mínima seguridad, o que pudieran llegar a liberarlos. O sea, fíjate nada más que un propio gobierno tenga miedo de cómo se pueden tomar decisiones en torno a personas que resultan peligrosas para una sociedad y prefieres mandarlos a los Estados Unidos. Bueno, pues...
A ver, es reconocer el fracaso de las instituciones.
Exactamente, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Ulises?
Es reconocer el fracaso de las instituciones, es reconocer el fracaso de la autoridad en cualquier ámbito. Lo vemos desde lo más alto y lo acabas de mencionar en el caso de Harfush, cómo simplemente le dejan a los gringos la responsabilidad que aquí en México no pudieron hacer. Aquí en México no pudimos realmente contener a esos criminales, no vamos a poder contenerlos, no vamos a poder procesarlos, no vamos a poder hacer nada. Mejor que se vayan para allá, allá van a generar menos problemas. Y entonces, pero no queremos que invadan nuestra soberanía, no queremos que vengan a actuar aquí a México, pero les estamos dando la entrada. Ya, a ver, ya vimos un dron en el Estado de México, un dron estadounidense, ya vimos que agentes del FBI detuvieron a varias personas allá en Aguascalientes, ya empezamos a ver más incursiones, empiezan a meterlo en la narrativa nacional. Ya en unos meses seguramente pues vamos a ver algunas fuerzas especiales estadounidenses patrullando en las ciudades.
Imagínate nada más. No, bueno. Pues Ulises, te agradezco como siempre la reflexión y espero que tengas un estupendo sábado.
Igualmente, Meche. Bonito día para usted.
Que estés muy bien. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
En Radio Metrópoli 852.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su interés en el libro, por su participación. Mandan saludos desde Moyagua, Zacatecas. Pues un saludo hasta Zacatecas. Muchísimas gracias. También, a ver, por aquí nos dicen... pues hablando de su introducción al programa sobre el desayuno, aquí con humildad y sencillez. Ande pues, una machaquita con huevo y chile güero con frijolitos aguaditos con manteca y quesito cotija y con tortillas en mano. ¿Y para qué amarre un cafecito? ¡Ay, don Nacho! ¡No me haga eso, don Nacho! ¡No me haga eso! O sea, mira, estoy aquí salivando, qué bárbaro, ¿eh? Que por cierto, don Nacho, te mando felicitaciones, mi querida Luz. Pues que nos mande no solamente la felicitación, sino el desayuno, don Nacho. Oiga, no. Esto que acaba usted de hacer es una tortura, ¿eh? Déjeme y le digo. Bueno, vamos con Margarita Carrasco, que también te manda saludos, te felicitan. Felicidades a la cumpleañera. Siempre las escucho desde temprano, aunque no siempre puedo enviar mensaje. Me tienen con un nudo en la garganta. Muchas gracias, Margarita. Le aprecio su comunicación. Y pues Margarita se quedó con el nudo en la garganta por la conversación con el ingeniero Gizam. Qué bueno que les gustó. Un hombre muy sensible, escribe poesía, es abuelo ya, es un tipazo, el ingeniero Gizam. Y bueno, pues ya estamos listos. ¡Ay, qué barbaridad! Mi querida Luz, ya tenemos que sacar por aquí a un ganador, lanzando, ya sabe usted, las papeletas al viento junto con las penas. Hemos anotado a los interesados precisamente en este libro del Cedro y la Flor. Ya conversamos con su autor y a las personas que les resultó de interés, pues aquí las tenemos ya en las papeletas. Para desearles mucha, mucha suerte. Bueno, ahí está mi querida Luz haciendo de las suyas. Bueno, no se está maquillando, se está poniendo guapa ella para salir ahorita al aire. ¡Qué barbaridad! Con eso que me la chulearon tanto por su cumpleaños, bueno, dice, no puedo, no voy a quedar mal. Pues bueno, vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas. La noticia de la semana, particularmente el día de hoy, fue el tema de la reunión en Alaska entre Putin y Trump, así como también la captura de este sujeto que agredía a mujeres ahí por el ITESO. ¿Ya estás lista? ¡Qué barbaridad! Sí. Te comportas como una diva.
Ay, sí. Me estaban ayudando a quitarme el confeti que dijiste esta mañana.
Ah, bueno. Mi sí. Querida Luz, felicidades.
Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas por sus buenos deseos.
¿Cuáles son las noticias de la semana?
fueron varias,
las dos principales.
Las dos principales, la reunión de Trump y el de este, el tipo que agarró. Ah,
pues fíjate, justamente lo mismo acá.
Las demás fueron un poquito más variaditas.
Bueno, ¿lista?
Lista.
Ok, ahí van las papeletas al viento junto con las penas y la cumpleañera se lanza.
¿Y aquí? Esta te cayó a ti.
¿Eh? ¿A quién cachaste? ¡Luz!
Te digo dame papeles. Javier Navarro Rodríguez.
Javier Navarro Rodríguez. Muy bien. Javier Navarro Rodríguez es el ganador. Que disfrute usted la lectura. Muchas gracias por su participación. Gracias, mi querida Luz. Te escuchamos mañana en Corro por tu Salud.
Gracias a todos. Nos escuchamos.
Gracias, Luz. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, México. Me gusta de siempre de compartir ese espacio de Radio Metrópoli, hablar del Evangelio de este domingo. Un fuego que el Señor Jesús desea que esté ardiendo. Sí, el Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús junto con sus amigos, diciéndoles cómo será su camino para su misión que tiene que realizar aquí en la tierra. Él se sirve sobre todo de unas palabras que tal vez nos saca a cada uno de nosotros de nuestro caminar, con unas palabras fuertes y firmes. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. El misterioso fuego del cual habla Jesús es el fuego del Espíritu Santo, presencia viva y operante en nuestra vida, en nuestros otros, en cada uno de nosotros, en el día a día. Sí, Jesús ha venido a traernos una buena noticia, que como el fuego debe convertirse en incendio. Esta buena noticia perturba, amenaza la tranquilidad pública, la paz familiar, y además provoca divisiones, desgarramientos y confrontación. Jesús se nos presenta ayer y hoy como un signo de contradicción, como una bandera que puede ser la bandera de la paz o la bandera de la guerra. Por eso no podemos extrañarnos que una gran pasión lleva necesariamente a la pasión y la entrega de la propia vida. Sí, el ser apasionado significa padecer como Jesús, verdadero signo de contradicción para todos los hombres y mujeres. Es decir, Jesús se convierte para cada ser humano, para cada uno de nosotros, como un auténtico divisor y piedra de escándalo. Ante Él, ante Jesús, es necesario tomar una postura en la vida. Unos lo aceptarán y se salvarán. Otros lo rechazarán y se perderán. ¿Cuál será nuestra postura? ¿Estaremos listos y preparados de verdad para tomar este fuego dentro de nosotros y apasionarnos por la cruz de Cristo y lanzarnos a vivir plenamente el amor de Dios? Que cada uno de nosotros, de verdad, llenos del amor de Dios, del Espíritu de Dios, vivamos hoy, aquí y ahora, el verdadero evangelio del amor de Jesús. Este es el mensaje de ese domingo, Meche.
Padre Guillermo Chávez, muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y gracias a usted también por el favor de su escucha. Que tenga un excelente, excelente fin de semana.